Tertulia de lunes con Leonardo Costa, Natalia Oval, Oenir Sartú y Conrado Hughes. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno condenó al ex fiscal en lo penal, Carlos García Altor Aguirre, y a un ex funcionario de esa fiscalía, Miguel Milano, a pagarle al Estado 1.000.000 de pesos y 500.000 de pesos respectivamente por el gran menoscabo a la imagen de la justicia y a la credibilidad de los poderes del Estado que ambos causaron a la administración pública con lo que fue su conducta delictiva. Los oyentes quizás recuerden que García Altor Aguirre y Milano habían sido procesados con prisión en abril del año 2003 por reiterados delitos de concusión. ¿Qué hacían? Bueno, desde la Fiscalía pedían coimas a cambio de decretar libertades, traslados de presos u otorgar otros beneficios en los casos que tenían a consideración. En el caso del exfiscal García Altor Aguirre se sumó además la tipificación de utilización indebida de información privilegiada por el cargo que ocupaba. Lo novedoso de esta resolución del Tribunal de Apelaciones es que la justicia admite la posibilidad de que el Estado sea indemnizado por daño moral, una posibilidad que la jurisprudencia y la doctrina hasta ahora solo contemplaban para las personas físicas en casos de daños que provocan dolor o aflicción, según se informaba en Búsqueda el jueves cuando se daba a conocer esta noticia. Leonardo, a ti te interesó especialmente.
Sí, por dos razones. Primero por el hecho de que una persona que utilizó indebidamente recursos del Estado o la posición de él en respecto del Estado, primero haya sido encontrado culpable con las pruebas de un debido proceso. Y segundo, que después de eso, hay una sensación, esto, volviendo a las sensaciones, siempre la gente dice, bueno, pero ¿y después no se va contra el patrimonio? Y bueno, me pareció una muy buena idea del entonces ministro Leonardo Guzmán el haber iniciado este tipo de acciones, porque me parece que le pegan en un doble punto. Uno es el hecho de perseguir el delito y otro hecho es aplicar la Constitución, que es el artículo 24, respecto de cuando hay responsabilidad del Estado, la misma puede transferirse hacia quienes en definitiva causaron ese daño. Y lo más interesante de todo es el daño moral del Estado. Me parece una cosa importantísima, porque si acá hubo algo, por ejemplo, cuando lo viví en ese momento personalmente, fue el hecho de que un fiscal estuviera pidiendo coimas para procesar o no procesar o dar diferentes pedir diferentes tipificaciones respecto de determinadas personas o delitos. Y eso creo que hería de muerte, de no haber sido castigado, al sistema judicial. Realmente creo que es una excelente noticia para el Uruguay, creo que es una excelente noticia desde el punto de vista de lo que es el Estado de Derecho. El viernes tú le hacías una entrevista a Leonardo Guzmán.
Claro, porque fue durante su periodo como ministro de Educación y Cultura que se disparó esta denuncia, ¿no?
Exactamente, quien además de ser un ferviente amante del Estado de Derecho, creo que dio en el clavo de que no puede haber Estado de Derecho sin derecho ni derecho sin Estado. Y eso fue lo que pasó en este caso, y creo que es una buena noticia en el combate a la criminalidad y sobre todo en el combate a la corrupción.
¿Qué dice el otro abogado de la mesa, Guanir? ¿Cómo viste este
partido? No, coincido totalmente de acuerdo, en el sentido que realmente lo de García Altor Aguirre es de las peores cosas que pueden ocurrir, ¿no? Cuando alguien que está a cargo de alguna manera castigar ciertas cuestiones, actos delictivos, coimea para ver qué dictámenes va a producir, una cosa tremenda, ¿no? Me parece muy bien. Incluso es una cosa, desde el punto de vista del derecho, es bastante innovadora, porque no es el caso del Estado repitiendo contra el funcionario que le provoca un daño por el cual el Estado tiene que pagar, sino que es el Estado de alguna manera reclamando el perjuicio que por su reputación le produjo, es decir, por lo que es el prestigio de la institución, le produjo la conducta de
interesante, porque siempre se habla de que el sistema judicial uruguayo se diferencia de los de otros países de la región, del continente, porque tiene índices de corrupción muy bajos o dice llanamente, digamos, menores. Acá estamos ante un caso que cuestionaba esa realidad, que podía llevar a sacar la conclusión, bueno, en el sistema judicial uruguayo también hay manejos, también hay corrupción. Bueno, lo hubo, sí, efectivamente. Pero lo que se procura con esta denuncia es, entre comillas, limpiar la imagen, ¿no?
Yo quiero aclarar porque si no puede haber gente que se... Tú lo dijiste bien, dijiste sistema judicial, y está bien. Pero hay gente que puede entender que eso se confunde con poder judicial. Los fiscales no pertenecen, no integran el Poder Judicial. Digo porque... Va a haber gente de la Suprema Corte o del Poder Judicial que se sienta...
Esa precisión la hace el doctor Guzmán a propósito, pese a la independencia técnica, los fiscales están en la nómina del Ministerio de Educación y Cultura. En alguna época lo estuvieron cuando existió en el Ministerio de Justicia. Celebro también este fallo. Creo que marca una, digamos, el que puso a andar el mecanismo, que fue el propio doctor Guzmán, siendo entonces ministro de Educación y Cultura, marca un rumbo que a mí me encantaría como ciudadano verlo repetido en otros casos. Uh-huh. Estamos hartos de saber que el Estado pierde decenas de juicios contra gente que reclama en circunstancias en las cuales, primero, los representantes legales del Estado han actuado por lo menos con negligencia, y en muchos casos los decisores que tomaron las decisiones que afectaron ese daño y que provocaron ese daño en terceros y que digamos en consecuencia son resarcidos luego por fallos judiciales, nunca hay consecuencias ni para los que tomaron las decisiones ni para los que procedieron a la defensa del Estado. En consecuencia, me encantaría ver que de una buena vez los artículos 24 y 25 de la Constitución tienen plena vigencia. Claro. Mi experiencia como administrador en el Estado es que una sola vez lo intenté aplicar y fui disuadido por algunos colegas de la función pública.
Claro, pero lo curioso es que el reclamo, en todo caso, siempre apunta a eso que tú acabas de mencionar, Connie, ¿no? El funcionario que con su conducta le provocó un perjuicio económico al Estado y después no se hace cargo, digamos. Todos nosotros igual cargamos con ese perjuicio económico, lo tenemos que pagar con nuestros impuestos o lo que sea. Esta sentencia de la semana pasada, o que se conoció la semana pasada, va a otro tipo de perjuicio.
Por supuesto, ¿no? Tengo claro.
Al perjuicio a la imagen de la justicia y la credibilidad de los poderes.
No, habla y dice Guzmán, esto en realidad es con aplicación de los principios generales del derecho y de los artículos 13, 19 y siguientes del Código Civil, que habla de la responsabilidad extracontractual, sobre el que había un famoso libro de un profesor de la facultad que prefiero no acordar.
Porque no, incluso estrictamente por el artículo 25, esto no estaría comprendido, porque el Estado no pagó. No está reclamando una suma que haya pagado.
Los coimeadores no reclamaron.
No le reclamaron. Nadie le puede reclamar al Estado que pagara por eso.
Sí, claro, porque el otro día había oyentes que decían, bueno, lo mínimo que tiene que hacer un fiscal como este es devolver la plata que hizo, ¿no? Cobró coimas, ¿no? Y bueno, lo mínimo que tiene que hacer es devolver la plata.
Lo hizo.
Pero estamos hablando de algo más, de un escalón superior. Ya esta demanda se corre por otro andarivel, ¿no? El del prestigio de las instituciones, el de la afectación del prestigio de las instituciones.
Simplemente, Natalia, quiero hacer un homenaje a Leonardo Guzmán en eso, porque es un gran defensor de Baferreira y de los principios éticos que deben conducir tanto la función pública como el derecho. Y él hace una precisión que creo que es notable para quienes, por lo menos, nos gusta leer ese tipo de cosas, que es el derecho sin una valoración ética no es derecho. Y recuerdo un senador hace un tiempo diciendo de que el derecho y la ética eran cosas diferentes, profesor de Derecho Constitucional.
Sí, yo a propósito de eso, que celebro esas reflexiones, me quedé un poco preocupado de todas maneras con un comentario que es producto tal vez de su base y formación, además de filosófica, seguidor de Baferreira, de Ballista, y es que dice que casi no hay nada afuera. Es decir, no hay ética sin derecho y no hay derecho sin ética. Yo creo que no hay derecho sin ética, pero creo que hay ética sin derecho y que además el ámbito de la ética es mucho más grande que el del derecho y hay cosas del derecho que no tienen que ver con el Estado. Y él hacía una omnipresencia del Estado, que yo entiendo que hay un enorme campo del derecho que es el derecho individual con todas las garantías que me parece que no están incluidos en la gestión del Estado y que yo quisiera que fuera el Estado que se metiera lo menos posible. Entonces,
Sí, yo creo que el fallo tiene una consecuencia de fondo, y es que contribuye justamente a la estabilidad de las instituciones, a la estabilidad democrática. Y porque la estabilidad democrática se basa en el respeto, digamos, a la, y la credibilidad de las instituciones. Y en ese sentido me parece positivo. Ahora, yo no sé nada de... Sé poco, he estudiado pocos años de derecho, y pero me pregunto... También me surge la duda, ¿no? Porque daño moral para una persona es bastante más... me parece más fácil de determinar. Ahora, daño moral del Estado, parece claro que en casos de corrupción, ¿no? Es una cosa bastante evidente, pero ¿cuáles son los límites? Yo no sé si en materia de jurisprudencia eso está determinado de alguna manera, porque sería un poco complejo en algunos casos capaz de decir, bueno, esto es daño moral al Estado, ¿no?
Es no una sé, de las cosas abogado. más complejas. Determinar el valor del daño moral es una de las cosas que hay bibliotecas enteras y está lejísimo de llegarse a una.
La existencia y la cuantificación.
Claro, es muy complejo. ¿En cuánto tasás tú el sufrimiento por la pérdida de un hijo? Digo, por ejemplo, uno de los ejemplos más absurdos.
¿Pero tú preguntabas eso o a otra cosa?
No, más bien a preguntarse si en realidad, digamos, de la misma manera que decimos que el derecho penal es un derecho personalísimo y por lo tanto no abarca a las organizaciones e instituciones
bueno,
no personales.
Bueno, eso, ahí está. Hay derechos penales que abarcan a las personas
claro,
jurídicas.
Yo no decía eso, yo decía el tema de las arbitrariedades, digamos, los límites, ¿no? O sea, los límites de...
¿A ti te preocupa desde el punto de vista de las garantías?
Claro, de las garantías individuales.
Yo creo que acá hay un tema que es, se produjo un fallo de procesamiento y creo que incluso hay una pena, hay una sentencia sobre esta persona, donde se comprobó la existencia del delito, acto seguido uno puede decir, bueno, se dañó la reputación, y yo creo que se dañó realmente, fue un tema que de pronto los uruguayos no lo vi, lo dejamos pasar, pero se dañó la reputación del sistema judicial y especialmente de los acusadores en el sistema judicial. Entonces me parece que estuvo muy bueno el hecho de empezar a caminar un camino innovador.
Solo esto, no conozco los fundamentos del fallo, digo, porque sería interesante. Lo que tú planteas es cierto, creo que en este caso ese riesgo no se corre porque
claro,
hay una condena penal muy clara, ¿no?